10 años sin salir de su habitación, jugando a videojuegos y viendo series. La madre de un joven de 31 años reclama que diagnostiquen de agorafobia a su hijo, encerrado en su cuarto desde hace más de una década. No se ha vacunado desde entonces. Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción. 10 años sin salir de su habitación, jugando a videojuegos y viendo series. La madre de un joven de 31 años reclama que diagnostiquen de agorafobia a su hijo, encerrado en su cuarto desde hace más de una década. No se ha vacunado desde entonces. Y bueno, este artículo es de... A ver, por aquí tenía la fecha. Es por ahí del 16 de febrero del 2022, o sea, ya hace más de un año. Pero ¿por qué lo traigo? ¿Por qué es esto relevante en algún sentido? Básicamente es una muestra de algo que me llama mucho la... De hecho, son muchas cosas. Dejen, voy contextualizando esto. Me llama la atención que se estén empezando a presentar fenómenos en Occidente que antes solamente se daban en Oriente. ¿A qué me refiero? Esto es el fenómeno de los hikikomori. ¿Sí era de los hikikomori? De los personas que no salen para nada de sus cuartos, que se dedican a estar nomás en internet, viendo series, se dedican a jugar videojuegos y no hacen nada productivo en su vida por diferentes temas. Normalmente es porque tienen algún tipo de problema psicológico en cuanto a la percepción que tienen de sí mismos en el entorno social, ¿no? O sea, ya sea que hayan sufrido bullying, ya sea que tengan problemas para relacionarse con las personas. O sea, hay muchas causas. En Japón normalmente es porque ellos no quieren que nadie los vea, ¿no? Porque por alguna razón se les considera personas poco útiles, entonces prefieren esconderse y no ser una vergüenza ante la sociedad. Pero estamos hablando de que la sociedad japonesa es una sociedad que es muy homogénea y es una sociedad, ¿cómo llamarlo? Que no es...
Colectivista.
Es muy colectivista, esa es la palabra correcta. Es muy colectivista en el sentido de que quiere homogeneidad dentro de su sociedad. O sea, no quiere gente que se destaque, no quiere gente que irrumpa o que haga cosas demasiado radicales o revolucionarias o que cambien mucho el status quo de la sociedad.
De hecho, yo me enteré de un caso de un chico que la policía le hace prueba de droga, le hicieron varias veces, que lo detienen en la calle, ¿viste? Lo empiezan a perseguir la policía porque, según ellos, está el chico muy feliz. Como diciendo, está mal que esté exageradamente feliz porque eso es sospechoso. También otro caso de, por ejemplo, le fabricaron carritos a las mochilas esas que usan los niños de primaria, que son mochilas de cuero, uh-huh, clásicas, que son pesadas para un niño, son pesadas, y estaban queriendo darle vuelta atrás porque eso, por decirlo de una manera, rompe con la tradición. Para que se den una idea más o menos de cómo es de la sociedad asiática de Tradcom, por decirlo de alguna manera, más allá de que en algunas cosas son bastante avanzados o han dado más avance que acá o en el sentido progre de la palabra, pero bueno, nada.
Digamos que tienen una aversión al cambio, y esto viene desde el Japón feudal, en el sentido de que para evitar las guerras y los conflictos, lo que hicieron fue que se aislaron del mundo y de esta manera evitaron guerras durante 200 años. Pero lo que sucedió, o sea, fue que se atrasaron tecnológicamente por la falta de competencia y la falta de los conflictos bélicos. Entonces llegaron, creo que los ingleses o no me acuerdo quién chingados. Y pues llegaron acá con armas de fuego. Llegaron con armas de fuego y estos los recibieron con arcos y flechas y pues exactamente les dieron una lección. Y luego llegó a Estados Unidos con bombas nucleares y les dieron otra lección. Y entonces pues los japoneses tampoco son inocentes palomitas en el sentido de crímenes de guerra ni nada de eso.
No. Obviamente que no, 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 no.
No, pero
No lo vayan a
pues.
interpretar de esa manera porque no, no es así.
Entonces hubo un periodo en el cual el Japón tuvo que decir, pues bueno, ya no quiero ser tan atrasado, voy a aceptar todas las ideas nuevas, pero también, no sé, son una sociedad que cuando sus objetivos cambian, o sea, todos se enfocan en ese objetivo. Cada uno en su papel, ¿no? Entonces, por eso vemos muchas cosas así como que muy tradicionales japonesas y otras no tanto. Bueno, no quiero girar hacia la historia de Japón y a sus particularidades como sociedad, sino que eso es el como que el contexto de esto. Voy a leer un poco más del artículo simplemente para que vean de qué se está dando, ¿no? O sea, o cómo, por ejemplo, lo que sucedió de la pandemia ha afectado a la sociedad occidental en formas que solamente se veían antes en el continente asiático por las particularidades de su sociedad. Entonces dice, la madre de este chico, de nombre ficticio María, calcula que su hijo, de nombre ficticio Antonio, lleva cerca de 10 años sin salir de su habitación en un barrio de Málaga. El verano pasado, cuenta, sí tuvo que salir a la calle, obligado porque tenía los dedos hinchados y pus. Quiso que el podólogo fuera a la casa, pero no lo atendía, ¿no? Cuenta la madre. Salvo salidas excepcionales como esta, Antonio, que en julio cumplirá 32 años, pasa las horas en su cuarto en pijama, clavado en la pantalla y solamente sale para ducharse y comer. Come conmigo cuando no está jugando a la PlayStation y por las mañanas. Lo mismo se levanta a las 10 de la mañana que a las 3 de la tarde, según le haya ido en el juego. Además de los videojuegos, pasa horas viendo series, películas y videos de YouTube. Además, bueno, ve videos de YouTube que explican los juegos que juega este chico, ¿no? Detalla María que sus 58 años, confiesan, ya no puede más. Estoy muerta por dentro. O sea, ya saben, a las madres les. Es muy difícil para las madres ver que sus hijos no se desarrollen y sean adultos funcionales, ¿no? Que no lleguen a tener cierto grado de éxito y estabilidad. Para empeorar la situación, María lleva muchos años en paro y solamente cobra una pensión de viudedad de 560 euros. Tras fallecer su marido en enero de 2020, un albañil que estaba en paro con Alzheimer desde los 45 años y que en sus últimos tiempos manifestó un comportamiento agresivo a causa de su enfermedad. De esos 560 euros con los que viven la madre e hijo, detalla que ahora mismo paga 90 euros de luz por el consumo constante que hay en la casa, obviamente por los juegos y por todo el consumo que hace el hijo. Cito, tengo que hacer de comer para 4 días y por la noche no cenamos caliente. O sea que básicamente no les alcanza para nada. Y menos que les va a alcanzar, ¿eh? No siempre fue así. María destacaba que su hijo de casi 1,90 de estatura, un joven bien parecido y afable, era un excelente estudiante que nunca suspendía, o sea, nunca reprobaba las materias. En la Universidad de Málaga, donde estudiaba Administración de Empresas, llegó a sacar matrículas de honor al tiempo que trabajaba para ganarse un dinero. Pero llegaron los primeros suspensos, o sea, cuando empezó a tener dificultades en sus
Problema
estudios.
académico.
Las cosas se empeoraron y decidió dejar de estudiar. Sin embargo, el detonante para abandonar las relaciones sociales se produjo por una lesión deportiva. Tras dejar los estudios, ya salía muy poco, se lastimó la rodilla, el médico le mandó un mes en reposo y ahí se acabó. Voy a continuar con esta parte. El encierro,
Yo no
Antonio.
estaba como tú, pero me rompí la rodilla.
O sea, iba a ser futbolista
Bueno, acordé del
profesional.
meme.
Antonio se encerró en su habitación y hasta convenció a su padre, ya con Alzheimer, para que le pusiera una cerradura a la puerta. A partir de ahí se quedó en casa. Los amigos le invitaban a salir. Venían el día de su cumpleaños, pero él no quería ni que lo vieran, destaca María. También lo intentó la hermana de Antonio, que vive independizada, pero ni siquiera atendía sus llamadas ni contestaba a sus WhatsApp. Como destaca la madre, solamente se puede entrar en el cuarto de su hijo para barrer y fregar y él se encarga del resto. No abre la puerta, no va a la playa en verano, no hace ejercicio y si está conmigo y me suena el teléfono, se levanta y se va a su cuarto y él le pone llave. Y dado su comportamiento, aunque la madre tiene las 3 dosis de la vacuna, el hijo no tiene ninguna. No se vacuna por miedo a salir. Ahora tiene miedo de que yo traiga el COVID, comenta María. Bueno, creo que ya está de más que lea la mayor parte del artículo. ¿Por qué me parece relevante todo lo que está sucediendo en este momento? Pues estamos viendo chicos, o sea que no, o sea, el chico mide 1,90. O sea, más allá del amor de madre y que digan, pero es que mi hijo es muy guapo y es esto y es lo otro. O sea, no dudo que este chico sea, pues una persona normal que estuvo estudiando y todo este tipo de cosas. Pero si se fijan, hay algo del componente, digamos, social que se va yendo a pique. Y por otro lado, me parece importante destacar el hecho de que el padre ya no esté y que hay todo un sistema de seguridad social el cual permite que se den estas situaciones.
El paro.
Claro, también es.
El paro, que los españoles dicen es un sistema social que mantiene a una persona que no trabaja por muchos años, creo.
Sí, o sea, creo que, bueno, el paro se refiere a que son desempleados, es como pero...
una indemnización.
Ajá, cobrar el paro es el seguro de desempleo que existe en España. No sé si en sus países haya...
¿Seguro de desempleo en España?
Ajá, no sé
no,
si...
No, ni a palo.
No, pero hay un montón de programas sociales. Becos,
claro, son programas sociales.
Por ser estudiantes, ¿no?
Hay más de 60 planes sociales.
Hay algunas que son muy jugosas. Hay algunas becas que son bastante jugosas, pero bueno, hay muchos compitiendo por esas becas. Y bueno, no sé, o sea, algo como una indemnización.
O sea, que este niño es un rat boy.
Sí, pero mira, la manera en que quiero,
¿cuál es?
La manera en que quiero abordar esto es más que nada en el sentido de que hay un sistema que está por detrás, que aunque digamos no es muy generoso, hay una madre, que esto de hecho lo vi en literal, creo que aquí lo vimos también en un documental en Japón acerca de los hikikomoris, en el sentido de que hay alguien que tiene que estar manteniendo a la otra persona y le tiene que estar permitiendo tener ese estilo de vida. Y normalmente es la madre, o sea, casi siempre es la madre. Y por otro lado, está la falta ya sea de una figura masculina fuerte, en el sentido de que, ¿ustedes qué harían si tienen un hijo así? Yo me meto y lo saco a la fuerza, a la chingada, hasta que, ¿cómo se llama? Hasta que consiga un trabajo o algo de su vida.
Claro.
¿Sí?
No sé, porque, digamos, yo no es que yo no estoy en ese estado, obviamente, porque obviamente tengo que salir a tomar clases, o sea, no me pueden cerrar en pieza. Pero
que estarías en ese estado, sí. O sea, vos decís que a veces te ves tentado a encerrarte en una habitación así y flashearla.
Sí. Tenemos en cuenta que, o sea, ¿cómo decirlo? Sí tengo motivos para salir.
Sí, sinceramente.
Entonces, ponerme a mí mismo en esa situación de encerrarme, creo que no. Más allá de que sí me gusta la soledad y disfruto de mi tiempo solo, tengo motivos para salir afuera, motivos con bastante peso, entonces como que no me pondría yo mismo en esa situación de no salir nunca. Además tengamos en cuenta de que yo no, cómo decirlo, no podría tampoco encerrarme porque me van a sacar de acá tarde o temprano.
No, pero mira,
mi ventana da al patio y estoy en planta baja. No, es verdad que es imposible.
Hay una pasividad enorme de parte de la familia.
Exacto.
Sí, no. Y... bueno, a ver, convengamos que dice que todos intentaron convencerlo, ¿no? Pero ¿qué tan insistentes habrán sido? No sé. Claro. No lo sabemos.
Pero es que esto está bien sencillo, güey. O sea, mira, esto está tan sencillo en el sentido...
partís la puerta al medio con un hacha. ¿Viste?
No. Inclusive ni siquiera necesita hacer eso. O sea, ahí te va. Es como en el documental acerca del tema japonés, acerca de los hikikomori. El tema es de que el chico no quiere salir, pero le llevan todo para que siga llevando ese estilo de vida. O sea, le llevan comida, le llevan ropa. Ajá. Entonces... claro. Si la madre o el padre, si es que todavía estuviera vivo en la situación de este chico, fuera otro, simplemente es, no le lleves comida y córtale la luz. O sea, yo le corto el circuito del cuarto de la luz y a ver qué chingados hace, ¿no? O sea, lo forzas a salir y a tener que enfrentar la vida otra vez. O sea, estamos viendo que se están dando ahora, o sea, a partir de la pandemia estamos viendo que se están formando... se están dando más bien fenómenos que antes solamente veíamos en las sociedades orientales, que si te fijas al final es como un aislamiento social, pero en este caso es un aislamiento dado por una situación como la pandemia, o sea, agravado por la pandemia, pero en las sociedades como la japonesa o la surcoreana, que es donde más se da esto, pero también hay casos, por ejemplo, en China y en de esas latitudes. Es porque literal, o sea, no se necesita pandemia, no se necesita ser aislado, digamos, físicamente, sino más bien socialmente. Y esto es lo que sucede, ¿no? O sea, tú puedes poder salir a, puedes tener la opción de poder salir a todos lados, pero al final no quieres salir a ningún lado porque no hay nadie con quien relacionarse. Y ahora, con lo que sucedió acá en Occidente, pues no podías salir a ningún lado porque no te lo permitían y no te podías relacionar de esa manera. Entonces, la gente también, por ejemplo, si tiene una experiencia traumática, que aquí también es el caso de lo que menciona en el artículo, ya no se rompe como esa imagen social que tienen ante los demás, por lo cual ellos ya no se quieren ni siquiera, no quieren, digamos, trabajar en su prestigio social, no quieren, digamos, enfrentarse al mundo exterior o a la sociedad en sí misma, pues, que es lo que sucede. Pero si no tuvieras un sistema de bienestar, ya sea familiar y además el estatal, que te permiten ese comportamiento autodestructivo, porque al final es el... es esta parte, ¿no? Lo que dicen que, estás haciendo cop, ¿no? O sea, al final, sí. El coping, o sea, acá lo están sacando de contexto, es en realidad enfrentarse a los problemas que tienes. Y entonces, por ejemplo, claro. acá dice lo de, no, es que tengo una... tuve una lesión en la rodilla, me empezó a ir mal en la escuela y pasó esto, ya no quiero saber nada, quiero aislarme. Así de, las cosas no funcionan así, o sea... Claro. Te vas a enfrentar con diferentes problemas en tu vida y vas a tener que enfrentarlos y solucionarlos.
Claro, creo que este tema de abandonar los estudios superiores porque empezaste a hacer probar exámenes, creo que también está ligado un poco con este tema de que nunca antes desaprobaste, ¿no? Te llega la primera vez y...
mal manejo de la frustración.
También eso. Yo en mi caso, por
ejemplo... Eso te puede llevar a la falopa directamente.
Sí. Yo, por ejemplo... estoy acostumbrado, digamos, a tener que rendir materias, a que me vayan mal en exámenes. Entonces, como que, bueno, un día más en la oficina, ¿viste? Desaprobar el examen. No estudiaste bien, no te preparaste bien y ya está. La próxima vez lo vas a sacar. Y si no es la próxima vez, la siguiente. Y así, hay que volver a intentarlo. Pero igual también yo entiendo, porque a mí también me agarró bajón por ese tema, ¿no? De la frustración y no avanzar y no ver resultados. Entiendo un poco, pero no llega un punto en el que no te podés hundir más allá de cierto punto. Vos mismo te das cuenta de que no estás bien y de que necesitas ayuda y que tenés que aprender a manejar esas cosas. Yo igual es verdad que no quería recibir ayuda profesional, pero bueno, mi vieja me obligó, me hizo bien. Tuve suerte también, es verdad.
¿Has ido a terapia, Alex?
Sí. Tuve que hacer, porque bien. Está bien. Estaba en cuadro... Digamos, no es una... La depresión, digamos, como que no estaba en un nivel preocupante, pero había que hacerse cargo de una manera, porque si no podía estar a peor.
No había riesgo de autoeliminación.
Claro, no, obviamente no estaba ese riesgo presente así de forma latente, pero si la situación seguía dándose, nadie sabe cómo hubiera desembocado. Tuve suerte que, bueno, también es verdad que yo soy desobediente con mi madre, pero a veces ella logra hacerme hacer caso. Y le hice caso y bueno, pude tratar esa situación. Pero bueno, como digo, son casos que son muy extremos, son complicados. Yo no me planteo ser padre de un chico así porque no sabría qué hacer, no sabría cómo manejarlo. Bueno, más que le corto la luz, como dice Late, a ver qué haces ahora, ¿viste? ¿Querés volver a conectar la luz? Vas a tener que salir de la pieza, ¿viste?
Alex, las intervenciones disruptivas, por lo general, son cosas muy masculinas, viejo.
Te estamos perdiendo, Sherman.
Sí, te perdemos, Sherman.
Bueno, en lo que regresa Sherman, quería hacer énfasis en dos puntos que mencionan aquí en el artículo, solamente que leerlo todo es demasiado largo y complicado. Así que aquí fíjense que lo que más me llama la atención es cuál es la solución según la madre. O sea, la solución según la madre es de que diagnostiquen al chico con agorafobia para conseguir... más dinero del Estado. Exactamente. Ay, conseguir más dinero para pues poder seguir manteniendo este estilo de vida autodestructivo, ¿no? Y entonces, sí. Eso es exactamente lo que no debes de hacer. Entonces,
claro, ese es. Tienes que financiar el vicio.
Uh-huh. Y otra cosa
es
que
es difícil, pero no hay que hacer.
Y otra cosa que financiarle. Otra cosa que me parece muy importante de resaltar es la siguiente, de que en Japón también se da mucho que lo que termina por suceder es que los hijos que se vuelven hikikomoris, de repente a veces, como los padres ya están muy ancianos, mueren, o sea, y ya no hay nadie que les permita a ellos continuar con este ciclo de autodestrucción o este ciclo de, no sé, de decadencia.
Realmente.
Ajá, y lo más chistoso de todo esto es de que como se les cae, digamos, todo su sistema de soporte para seguir con este comportamiento, se ven obligados a seguir a la vida y sobrevivir y después de eso se vuelven personas funcionales, en la mayoría de los casos.
Wow.
Entonces, ahí eso me llama poderosamente la atención. Entonces, si se fijan aquí, pues ese tipo de cosas, o sea, tanto en Japón como en Europa, es muy probable que ya no se pueda continuar con que se siga dando este tipo de fenómenos, ¿no? Y por otro lado también, pues vamos a ver qué soluciones podemos tener ante estos, ¿cómo se llama? Ante estos fenómenos, ¿no? O sea, hay que ponernos creativos. Y por ejemplo, aquí dice Market Farid, dice, típico prota de un isekai. Para todos aquellos que no sepan qué es un isekai, es un género de anime o de manga en el cual el protagonista es un super perdedor que de repente por alguna magia extraña razón del destino reaparece, un camión lo atropella, cae en coma, lo envenenan, yo qué sé, lo golpean en el colegio y le provocan daño cerebral y de repente porque dice Sherman que la máquina le hizo pantalla azul, empezó tu participación y te perdimos. Pero bueno, continuando con el Isekai, y de repente se va a un universo en el cual, por ejemplo, todo el conocimiento que había adquirido jugando videojuegos se vuelve parte importante para que él pueda salvar el destino del nuevo reino en el cual él se encuentra, ¿no? Y de repente tiene, no sé, a cinco coprotagonistas que están súper buenísimas. Y luego tiene un escudero el cual le ayuda a poder avanzar en su conquista del nuevo reino y salvar el mundo de la amenaza que esté, ¿verdad? Entonces yo les propongo que todos estos chicos que están en el, ¿cómo se llama? Digamos que están en esta situación, se pongan a ver muchos de estos animes de Isekai y después se pongan a escribir el propio, luego aprendan a dibujar con todas esas horas y empiecen a publicar un manga semanal con el cual puedan ir, con la ayuda de la madre, puedan ir proponiendo que ese manga se publique y de esta manera poder tener ingresos extras. Y ya después solamente te dedicas a seguir siendo un hikikomori autosustentable, el cual solamente se dedica a continuar la historia del protagonista y de esta manera te puedes volver un autor famoso de mangas o de cómics o de cualquier tipo de estas industrias, ¿no? Eso creo que es completamente viable, ¿no? O sea, desarrollar un talento porque no tienes otra cosa que hacer más que ver en internet series y aprender a cómo dibujar manga, o sea, ahí tienes todo el tiempo del mundo, o sea, te puedes dedicar literal, digamos que apartas unas 6 horas para dormir y para comer y para esas cosas mundanas, digamos 10 horas, ¿no? ¿Cuánto te quedaría? 14 horas al día para desarrollar tu arte, o sea, ser escritor, guionista, desarrollar a los personajes, poder dibujar, eres un otaku.
Ahora que lo pienso, creo que me están entrando ganas de armar un guion.
Sí, o sea, pero tienes que meterte en el papel, o sea, tienes que encerrarte, güey, en tu habitación, no sé, cuando lleves 2 meses, claro. Dices, ya soy apestoso, no tengo acá nada, soy un perdedor, ya engordé, y pues bueno, entonces ya ahí podemos.
Mi vieja me mata antes de eso, o sea, imagínense que pasa 3 días, mi vieja rompe la ventana, literal.
No, pero le
entra, puedes. ¿Vieron el equipo, los grupos SWAT, cómo entran, que rompen la ventana, rompen la puerta? Bueno, mi hija haría Kagebushi no Jutsu y entraría por la puerta y por la ventana al mismo tiempo. Para que se den una idea. No lo puedo hacer, o sea, aún queriendo, no lo podría hacer. Así que
no, lo que puedes decir es de que voy a entrar a un curso en el cual me tengo que meter en el papel para una obra y es un proyecto en el cual tengo que estar 2 meses aislado por completo. para después así meterme en el papel para desarrollar luego una historia que va, no, va a ser el nuevo One Piece. Yo sé lo que te digo, madre, yo sé lo que te digo. Solamente necesito perder el tiempo durante 2 meses para luego perder el tiempo haciendo un proyecto que tal vez nunca vea frutos.
Capaz nada más que se lo crea mi hermana, porque ella hace teatro, a mí no, porque ella sabe que no, a mí no me gustan las situaciones vergonzosas y otras cosas.
Bueno, yo
soy... lo creería.
Digo, yo no digo que tengas que hacer eso. Digo, yo por ejemplo soy un hikikomori cuando me pongo a hacer estos directos, pues, y todo este tipo de cosas, no salgo
a veces de él. Cuando estamos en estos directos, te digo, falta el cubo de las heces nomás. Porque son bocha de hora, boludo. Una jornada laboral.
En fin, bueno. Pero estamos tratando. ¿Cómo creen que se le denomine en Occidente este tipo de personas? Digo, son los hikikomori en Japón, pero ya ven que en Occidente luego tendemos a ponerle otro tipo de nombres, ¿no? A este tipo de fenómenos, ¿no?
Rat Boy.
¿Cómo?
Rat Boy. Wachikonotu. Wachikonotu, what is rat boy.
Sí, stay in bed and do nothing. That is what. Oh, yeah. Stay in my room. Así.
Rat boy.
Ok, ya.
No sé cómo.
Suficiente, ¿no? Ya, hay que cambiar de tema. Nos estamos poniendo demasiado, sí, sí. Demasiado creativos.